Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
¿A qué te suena esto, Alipio?
Me suena a jazz.
Te suena muy bien.
Es que Juanjo Ceballos, nuestro compañero técnico, lo que hace siempre es ponernos la mejor música.
Pues está sí, muy claro. Bien, además, esta. Y es que
muy
hoy
bien
es
traído.
El día...
Muy bien traído.
No, no, digo esta selección, esta pieza, porque hoy es el Día Internacional del Jazz. Y si quieren celebrarlo, pues escuchando jazz, pero de otra manera, se pueden ir, por ejemplo, a la Plaza de Colón. Porque ese lugar de Madrid, de la capital, se va a llenar de actividades gratuitas relacionadas con el jazz. Hay conciertos, por supuesto, pero también otro tipo de actividades para celebrar, que es el Día Internacional de este género musical. Actividades gratuitas, importante, y familiares. Gloria ha dicho que se iba a ir hasta allí, espero que haya llegado.
Pues sí, yo creo que ya tiene que estar por ahí, por la Plaza de Colón.
A ver cómo está la plaza. Gloria.
¿Qué tal? Buenos días.
Así suena hoy la Plaza de Colón, música de jazz para celebrar este día. Día Internacional, organizado por el Ayuntamiento, la noche en vivo, la organización que engloba las salas de concierto en directo de Madrid. Javier Olmedo es su gerente. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y parece que el tiempo nos respeta y que el público se anima a disfrutar del jazz en Madrid, ¿no?
Pero ¿cómo no nos iba a respetar? Vamos a ver. Yo creo que el tiempo se ha dado cuenta que una acción como esta debería ir para adelante, ¿no? Y no teníamos ninguna duda de que nos iba a respetar.
¿Qué va a pasar aquí a lo largo de esta mañana y hasta las 3 de la tarde?
Pues va a pasar que nos vamos a disfrutar en familia, porque estamos viendo a muchísimos niños, muchísimos padres y abuelos, pues vamos a disfrutar de mucha música, ¿no? De mucha música y mucha gente muy joven, ¿no? Que tocando buena música, ¿no? Ahora mismo estamos disfrutando, pues, chavales de 10 años, ¿no? De entre 10 y 17 años, tocando un repertorio, yo creo, formidable.
Mira, y los intérpretes forman parte de una organización que se llama Acción Social por la Música. Estamos con una de las personas que la fundó, María Guerrero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Y con qué objetivo nació esta organización?
Nosotros queríamos empoderar a los niños y niñas madrileños y también de otras partes de España a través de la música, que es una herramienta de cohesión, de transformación social y de impulso a la persona formidable.
Y cuéntales a los oyentes qué tipo de música se está representando hoy aquí y qué instrumentos han traído aquí hasta la Plaza de Colón.
Sí, tenemos violines, violas, violonchelos, contrabajos y también percusión. Y estamos haciendo un repertorio que empezaba con una parte más clásica y ahora ya se está volviendo un poco más jazzístico. Y en este momento vamos a tocar Autumn Leaves y venimos a tocar América de Bernstein, que este año es el centenario de Bernstein.
¿Y de dónde vienen estos jóvenes de Madrid?
Pues vienen de barrios madrileños como Tetuán, San Blas, Usera. Nos gustan especialmente y nos interesan los coles que llaman de difícil desempeño, porque sabemos que ahí la música puede brillar de una manera especial. Así que aparecemos ofreciendo esta actividad de manera gratuita y voluntaria. Ellos se apuntan y ahora ya son más de 300.
Javier Olmedo, y esto es solo el inicio, ¿no? Que tenemos una programación amplia hasta las 3 de la tarde y gratuita.
Sí, todo, hombre, todo es gratis, desde luego, ¿no? Y vamos a tener sobre todo participación de mucho estudiante de escuelas, tanto de escuelas municipales de música y danza como de escuelas privadas, ¿no? Vamos a tener combos, o sea, formaciones de 4 o 5 intérpretes que se han creado para la ocasión, también para hacer repertorio, y luego vamos a tener también una sorpresa, vamos a bailar. Queremos que baile y entre en calor todo el mundo aquí en la Plaza de Colón.
Decíamos esto para celebrar el Día Internacional del Jazz, pero ¿aspiráis a convertiros en algún momento en capital mundial? En esta ocasión, si no me equivoco, en esta edición es San Petersburgo.
Eso es, que va cambiando la capitalidad cada año y queremos, pues, dentro de un par de años optar a ella, ¿no? Para ello tenemos un trabajo de estos 2 años de realizar muchas actividades, ¿no?, por delante. Pero bueno, tenemos muchas ganas y somos muy optimistas. Además, yo creo que ahora mismo, pues, Madrid tiene un circuito de jazz, de club de jazz que no existe en otras partes, trayendo cosas interesantísimas internacionales. Y ya luego el factor que hay aquí de cantera, ¿no?, de cantera madrileña, Y bueno, crucemos los dedos. Yo creo que lo vamos a hacer bien. El año que viene pues haremos otra acción como esta, también el día 30, y a ver si para dentro de 2 años pues ya somos la ciudad del mundo.
Nos vamos acercando a Nueva Orleans.
Yo creo que sí. Además, mira, Madrid está muy cercana a Nueva Orleans, ¿no? Tiene muchas cosas madrileñas. Y entonces yo creo que bueno, nos van a mirar con buenos ojos.
Más cosas, porque decíamos hasta el 2 de mayo hay previstas una serie de conferencias, de actividades, exposiciones y muchos conciertos en esas salas que habitualmente acogen conciertos de jazz. ¿Qué más nos invitas a recorrer?
Pues hoy mismo, pues mira, podemos ver cómo se ha juntado de nuevo Jorge Pardo con el cuarteto con el que hizo Huellas, ¿no? Uno de esos proyectos fundamentales, ¿no? Jorge, yo creo que es uno de los artistas más queridos y reconocidos por todos nosotros, y está pues hoy con ellos, con Bandolero, vienen los cuatro que crearon Huellas, y sobre todo también ver una banda nueva en El Intruso que se llama Bestiario, que es una banda muy interesante de formación, y luego mañana pues yo creo que tenemos uno de los guitarristas fundamentales como es Mark Ribot en la sala Clamores, ¿no? Pero bueno, hemos tenido casi 100 actividades durante 10 días, quedan muchas aún para disfrutar. Hoy, mañana y pasado podemos ver muchas cosas.
Javier Olmedo, muchas gracias, portavoz de La Noche en Vivo. Mucho invitamos al público a que se sume a esta fiesta.
Muchas gracias a vosotros.
Y aquí nos quedamos escuchando jazz en plena Plaza de Colón.
Estupendo, Gloria. Pues nada, aprovecha a escuchar ese jazz en la Plaza de Colón, y ya saben todos ustedes, esa es una alternativa de ocio. Si están pasando el puente aquí en Madrid, pues es una alternativa desde luego para pasarlo bien, y además a un precio absolutamente barato, porque no les cuesta ni un solo céntimo de euro.
Que todo no va a ser ir al teleférico.
Oye. Efectivamente, no todo tiene que ser eso. Mira, una de las alternativas, ¿verdad, Carmen? Lo que nos decían algunos de nuestros oyentes, pues oye, les proponemos una alternativa de ocio. Vayan a escuchar jazz, buena música en la Plaza de Colón, totalmente gratis, oye, algo distinto.
O al teleférico con los cascos también. Le pones banda sonora.
Vale. Y el móvil conectado. Bueno, muy bien. Oye, por cierto, hablando de móvil, a ver, en redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Esos mundos paralelos,
pues esos
¿de qué se habla?
Esos mundos paralelos hoy suenan a jazz, suenan mucho a jazz, porque bien, se habla mucho del Día Internacional del Jazz. Mira, hasta @policía aprovecha para decir un aplauso por la música que nos acompaña, nos anima y nos hace sentir genial. Es policía, es @policía. Entonces dice, eso sí, en el coche baja el volumen, y si vas en moto, bici, nada de auriculares. Que es lo suyo.
Está muy bien, ya hemos hablado alguna vez de la community manager, ¿no?
Es genial, Carolina, es genial. Bueno, ¿de qué más se habla? También se sigue hablando de música, pero de Eurovisión, y se está moviendo ya mucho porque ya llega el día, acerca, están las apuestas. España, según las apuestas, está en el número 11, con la canción de estos dos jovencitos, los dos tortolitos, Alfred y Amaya. ¿Qué os parece? ¿Os gusta?
Bueno, está bien como balada, a mí me parece que sí, pero no creo que triunfe, ya también cuento con ello.
La ponen las apuestas en el número 11, yo no sé si nos ando demasiado.
También es verdad que el año pasado, escuchando las canciones, pues no pensábamos que la canción de Portugal, que era una balada,
en fin, ¿verdad?,
muy buena, pero no imaginabas que eso fuera a ganar un festival de canción, y ganó, así que... Oye.
Pero bueno, ganó, pero pasó sin pena ni gloria, porque tampoco tenía mucha gente que se acuerde de cómo era la canción.
Lo de España fue épico, el año pasado, épico.
Eso fue
épico.
¿Qué pasó? Pues, no,
el gallo de Manel Navarro.
Ah, es verdad.
Ese gallo magnífico.
Que no quedamos los últimos porque a los ingleses se les ocurrió darlo.
Pero hombre, eso no se hace, dejarnos con un gallo, pues le pasa a cualquiera, pobrecillo. Hombre, a mí esas cosas me dan pena.
Por eso todavía no me dedico yo a la canción, gallo, porque digo, me pasa mucho. En fin. Bueno, ¿y quién es la favorita? La favorita es Israel, que suena así.
A ver.
Vamos a recordarla. Así suena, sí. ¿Os habéis quedado así un poquito?
Es que no tengo opinión todavía. Déjame escuchar un poco más.
Una suerte de chiquilicuatre.
A ver, pues casi.
Forgot that I played. My teddy bear's running away. The Barbie.
No me gusta.
No te gusta.
Ya tengo opinión, no me gusta.
Pues es la favorita. La cantante es Neta Barcilay o algo así. Y la canción se llama Toy, juguete. Toy. Creo que por eso hacía esos ruiditos al principio.
No sé.
Bueno.
Pues esto está la número uno en las apuestas. Ya se está calentando el tema para el día 12, la final. Se puede bailar.
Sí, el estribillo este me sí. Suena a una mezcla de algunas canciones muy de ese corte, ¿eh?
Sí, es que son sí. Todas iguales, perdonad, pero estas canciones es que son muy parecidas pues entre
esto
ellas.
Es como más moderno.
Sí.
Es como más el estilo este que hay ahora. Este que le gusta a los jóvenes ahora.
El trap.
Eso.
¿Trap?
Trap. Trump no, a Trump déjalo tranquilo.
No, he dicho trap.
Trump no me le toques.
Demuestro mi ignorancia en cada sobre esto y bueno, de otras cosas.
Bueno, así que Israel, principal favorita.
Eso
y
es.
España, la número 11.
España, la número 11. Bueno, ya hablaremos el 12 de mayo.
Ya veremos, sí, el 12 de mayo.
En fin, más cosas os cuento. Bueno, ya sabéis lo de la señora que dio a luz en el hotel con un tutorial de YouTube.
¿Cómo?
Ah, no, eso no.
¿No lo sabéis? Bueno, pues una mujer que viajaba desde Estados Unidos hacia Alemania hizo escala en Turquía. Iba a ver a un amigo y allí en el hospital, o sea, en el hospital no, en la habitación del hotel, se puso de parto. Como estaba sola en Turquía, pues ¿qué hizo? Tirar del teléfono y buscarse un tutorial en YouTube de cómo dar usted
salud. ¿No tardas en emergencias o llamar a recepción y que te manden una comadrona o algo?
Es que se vio en Turquía sola y dijo, mira, yo YouTube para todo. Y entonces con un tutorial de YouTube dio a luz ella solita.
Tampoco tengo opinión para
eso, lo siento. Espera, que no acababa. Al día siguiente se presentó con el bebé en el aeropuerto y claro, había un problema porque, claro...
Claro, no estaba.
El niño no tenía pasaporte ni tenía...
De todas maneras, no está prohibido volar las últimas semanas de gestación.
Sí, pero a esta se la debía notar poco porque, según dice, ella no se dio cuenta que estaba embarazada hasta el tercer trimestre.
Uy, madre, qué peligro de
persona. El tercer trimestre.
Y entonces, como
o sea, de 7 meses te das cuenta que estás embarazada.
Exactamente. Y entonces, como ya tenía el billete, no lo quiso cancelar para no perder el dinero y dijo, bueno, total, yo me pongo a guancho y voy para allá. Ya. Claro, si bueno, no tienes una
mira,
tripa...
tengo opinión ya, pero no la voy a dar.
Al final acabó en la bajada.
Porque me pasa con todo, ¿eh? Me está pasando. Al principio no la tengo.
Pues
igual me faltan datos.
Tuvo que convencer a las autoridades locales y al personal del avión de su historia, de que bebé había nacido ahí, y al final la llevaron a la embajada de Estados Unidos y allí por fin la dieron un visado y un pasaporte para el niño. Pues claro. Grande. Quería meter aún sin papeles.
Qué grande, dice Alipio. Qué grande, ¿verdad?
No, grande, digo, la
mira,
historia.
Y... Ah, vale, no vale. Le puedes negar que es apañada. Apañada es un rato esta mujer. Ella
y
se
un
coge,
poquito peligrosa, ¿eh?
Se coge, sí, también. Se
para
coge...
sí misma lo primero, que es lo único que me consuela. No sé para los demás. Bueno, para el niño también.
¿Ves para lo que sirve YouTube?
Ya.
¿Cómo lo llamas tú a eso? El parto forestal, ¿no?
El parto forestal. Tengo una opinión para ese tipo de cosas más allá de los partos naturales y demás. Bueno,
no, pero para esa gente que se empeña en parir solo y sin saber si las cosas van bien o mal.
Tenía YouTube un tutorial.
Ya, bueno, claro, perdona. Entonces, nada, ya está.
Bueno, seguimos hablando de mujeres porque ha habido 6 heridos en una pelea entre madres en un parque de bolas.
¿Entre madres?
¿En dónde ha pasado?
En Huelva.
¿En Huelva?
Bueno.
Sí. A ver, todo empezó... Estaban celebrando una fiesta de cumpleaños. Ya sabes que los parques de bolas están. Todos hemos vivido esa... Entonces, todo empezó porque una madre vio que un grupo de niñas pequeñas insultaban a su hijo pequeño. Entonces la madre fue a reprochar a las niñas su comportamiento, ¿qué haces metiéndote con mi niño? Pero las madres de las otras saltaron, ¿y tú qué haces metiéndote con mis niñas? La cosa se vino arriba... Muy arriba intervinieron los maridos y al final 30 personas se liaron en el parque de bolas con 6 heridos leves cuando fue la policía, porque claro, los dueños llamaron a la policía tuvo que intervenir, tomó declaración a todo el mundo, al final no se han interpuesto denuncias, con lo cual nadie estaba arrestado.
Bueno.
Menos mal que eran cumpleaños así con los amigos.
Sí, se llega a ser en otra cosa.
Bueno, te advierto que otras veces contamos una cosa similar con niños jugando al fútbol y los padres enfrascados en una pelea.
Somos a veces los adultos más niños que los propios niños.
Sí.
En fin, bueno, otro día os cuento más cosas. Os dejo con un tuit de Lucía Taboada que dice: todos merecemos que nos miren alguna vez en la vida del modo que Metroscopia mira a Albert Rivera.
Muy bien. Gracias, Carmen.
Me voy.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
¡Ah, boh! ¿Cómo está este churrasco, por Dios?
La verdad es que está todo muy rico, ¿eh? En este restaurante siempre cenamos fenomenal.
He tenido una buena idea, ¿eh?
La verdad es que sí. Seguro que en la fiesta de tus antiguos compañeros de instituto no hubiésemos cenado tan bien.
Seguro. Y estamos más tranquilos.
¿Ves? Eso me preocupa.
¿Qué?
Pues que no te sientas cómodo con tus antiguos compañeros de instituto. Al fin y al cabo, también forman parte de tu vida.
Sí, y de alguna pesadilla también.
No sé, es como si necesitaras haber triunfado en la vida para poder sentirte bien con ellos.
Es que tengo la sensación de que en el instituto me veían como un fracasado, que nunca iba a llegar a nada.
Ahí seguro que la imagen que tienes de ellos de entonces no tiene nada que ver con las personas que son ahora.
Pues no lo tengo yo tan claro. Hay gente que no madura nunca. ¿Has visto los cochazos que había en la puerta? Pues seguro que lo mantienen aunque no tengan ni para comer.
Ya, por aparentar. Vivimos en un mundo de hipocresía. Tanto tienes, tanto vales.
Y si no eres así, no encajas. Ya te digo, eres el rarito.
Menos mal que nosotros no somos así.
Ay, claro que no. Buah, menudo agobio.
Oye, ¿y mañana vas? ¿Qué vas a hacer?
¿Mañana?
Sí, has dicho que habían organizado un torneo de pádel. ¿Vas a ir?
Ah, es verdad. No me acordaba. Ah, pues no sé qué hacer.
Pues creo que deberías ir. Y quítate esa espinita que tienes clavada en el corazón de una vez por todas.
Ay, igual tienes razón. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ir a jugar al pádel mañana.
Muy bien.
Y le voy a pedir a mi hermano su coche descapotable. Se van a enterar.
¿Para qué?
Para que se chinche el chinche. Y vean que el torpe del churrasco es todo un triunfador.
Genial.
Ah, y tú te vienes conmigo. Ah, por cierto. ¿Y te pones ese pantaloncito corto, ese que te queda tan bien?
Eso, a presumir de chica y de coche.
Claro. Mira, solo con imaginarme la escena, ya me está apeteciendo que llegue pronto el momento de hacer mi entrada triunfal.
¿Entrada triunfal? ¿Pero qué estás diciendo?
Tú lo has dicho, me tengo que quitarle esa espinita.
Sí, pero aparentar lo que no eres no te va a servir para quitarte ninguna espinita.
Ya, pero por lo menos me dio el gustazo de ver sus caras cuando me vean llegar.
¿Y luego qué? ¿Cómo te vas a sentir?
Pues muy bien.
¿Cuando mientes o engañas a alguien, tú te sientes bien?
No, vamos, supongo que no. Ay, en fin, será mejor que no vayamos.
Como quieras.
Oye, ¿y tú no tenías ningún mote en el instituto?
Claro que sí, a mí me llamaban la Tacones.
¿Y eso?
Porque tardé en dar el estirón y llevaba tacones siempre para no parecer tan bajita. Y se me quedó lo de la Tacones.
Entonces, según tú, si mañana tuvieses que ver a tus antiguos compañeros de instituto, ¿irías con tacones?
Bueno, iría sin tacones, no lo sé. Me pondría tacones hasta para jugar al pádel, mira.
Entonces...
Pues, ¿sabes lo que te digo? Que tienes razón. Mañana le pides el descapotable a tu hermano, me pongo el pantaloncito corto que tanto te gusta y nos vamos a jugar al pádel. ¿Te parece bien?
Me parece fenomenal. Pero si no te importa, yo iré sin tacones. Salud.
Salud.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Y la tacones, la tacones. La tacones.
Además, es verdad, esto es autobiográfico.
Ay, sí, te llamaban la tacones de verdad.
Sí, sí.
porque yo tardé mucho, efectivamente, en dar el estirón.
Y te, uy, yo es que con, no, no puedo con ellos. Pero bueno, vamos a hablar. Hay gente que a lo mejor prefiere, por ir mona, pasarlo mal.
¿A ti te gusta mucho ir mona?
Hombre, si puedo, sí.
Qué vanidosa.
Qué vanidosa.
Pero todos somos un poquito vanidosos.
Claro, eso es lo importante. Reconocerlo y saber gestionarlo. Porque, a ver, todos necesitamos la aprobación de los demás. Fijaros que la vanidad, que es el tema que hoy nos ocupa, decimos que es una emoción secundaria porque es aquella, una de las emociones que tiene que ver con el entorno social, ¿no? En función de cómo dónde nos hemos desarrollado, la educación que hemos tenido y los valores que hemos dado a distintas cosas. En este caso, la vanidad, pues bueno, la vanidad, esta sociedad en la que vivimos de consumo, en la que tanto tienes, tanto vales, y en el aparentar y en el ser un triunfador, pues consigue desequilibrar esta emoción ya desde la adolescencia. Cuando somos niños, obviamente nos importa muy poco lo que piensen los demás de nosotros, pero enseguida llega el momento de la adolescencia y para ser aceptados, para ser los guays, para ser como la gente espera que seamos, hacemos cualquier cosa.
Así hacen negocio las marcas, que
claro,
¿verdad?
Claro, esa es la cuestión.
Juegan con eso.
Entonces, una cosa es que seamos conscientes de que todos tenemos vanidad, obviamente, todos necesitamos ser aceptados, sobre todo por las personas que son significativas en nuestra vida, empezando por los padres, por los hermanos, por los amigos. Y eso, fijaros, ya no es por aparentarse de un triunfador a nivel muy alto, sino por ser lo que la gente espera de ti que seas. Es decir, un padre y una madre esperan que sus hijos triunfen en la vida y sean de una determinada manera. Eso significa que el niño desde pequeño intenta adaptarse para ser eso, a lo mejor sin tener nada que ver con lo que él piensa y siente que tiene que ser. ¿Qué significa esto? Pues que a lo largo de la vida se va desconectando lo que la verdadera esencia, el verdadero yo de la persona, con lo que te comportas y eres, hasta que al final desconectas de todo y ya no te escuchas, ya no sabes qué quieres ser y te centras solo en ser lo que los demás esperan de ti. Ese es el peligro,
el problema, ¿no?
Y el gran desequilibrio, que te quedes ahí enganchado, porque a lo largo de la vida, cuando tu objetivo es ser lo que los demás esperan de ti y ser triunfador siempre, acabas vendiendo casi tu alma al diablo. Esta es una de las emociones más peligrosas, ¿no? Porque ¿qué somos capaces de hacer para no parecer unos fracasados ante los demás? En el trabajo, ante la familia.
Sí, porque decimos eso, ¿no? Muchas veces echamos esa pelota en el tejado de los adolescentes, ¿no? Del querer ser guay, del integrarse en el grupo, pero los adultos lo hacemos también, ¿eh?
Claro, entonces es en la adolescencia donde tendríamos que equilibrar esta emoción y ser conscientes que en algún momento dado, claro que te pide el cuerpo lo que le pasaba a estos chicos, ¿no? En la escena anterior. El decir, bueno, pues mira, voy a pedirle el descapotable a mi hermano y voy a aparentar y me voy a dar el gustazo. Pero claro, fijaros que eso es engañar. Y al fin y al cabo, cuando uno engaña de alguna manera, conscientemente o inconsciente, tú lo sabes. Con lo cual, te sientes mal, porque en el fondo no eres tú así, pero estás autoengañándote también a ti. Ese es el engaño y la trampa. Porque entonces te sientes mal contigo mismo y tu autoestima baja. Y es un círculo vicioso. A medida que aparentamos más, que nos comportamos de la manera que no, en el fondo no somos o sentimos, la autoestima va bajando y somos personas con autoestima baja, con un gran vacío interior, que nos desconectamos de nuestras emociones, de lo que queremos y sentimos, y que vivimos solo para agradar a los demás. Esa es la gran trampa, porque cuando de pronto, si basas tu vida solo en eso y no tienes la aceptación, ahí entras en depresión y en una espiral que tiene muy difícil salida, porque llevas muchos años con esa emoción desequilibrada.
Si no te aceptan esos amigos, a lo mejor te tienes que buscar otros, ¿eh?
Claro, ese es el punto en donde tendríamos que arreglarlo. Pero fijaros, eso pasa mucho cuando hablamos de juguetes rotos. Juguetes rotos. Mm. Estamos en un mundo, bueno, tenemos realities, bueno, cantantes, que en un momento dado triunfan y al final se comportan como sus fans o como el público o como los medios de comunicación interesa que se comporten para que sean lo que interesa, el producto que interesa. Claro, ellos al final basan su vida con los años en eso. Si no tenemos la cabeza un poquito amueblada o nos pilla en una época muy joven, ese es el peligro de pronto ser conocido, ¿no?, en una época temprana, pues esto lo llevas mal y al final cuando eso pasa no tienes nada porque has basado tu vida en tener éxito ante los demás. Es decir, te quieren cuando tú triunfas Ese es el error, ¿no? La traducción que hace la mente enferma, porque es una mente enferma, al fin y al cabo. No enferma para niveles... Yeah, sí, pero de... podría llegar a serlo, ¿no? Es esa traducción errónea que hace que, bueno, si triunfo me quieren, si no, no me quieren. Cuando a uno le tienen que aceptar tal y como es, y si no, pues te buscas otros amigos. Y ese es el ejercicio que habría que hacer de equilibrado en la época de la adolescencia, porque la madurez requiere esto.
Pero bueno, lo de vamos a retomar, para sí. Quien no se esté sintiendo tampoco mal, te quiero decir, el ser vanidoso un poquito tampoco está mal.
Claro.
Porque el ponerse, por ejemplo, tacones, aún sufriendo, porque te ves mejor, pues oye, tampoco...
Claro, pero eso no sería una vanidad en desequilibrio. Tú te pones tacones para verte tú mejor, entonces no estamos hablando de vanidad. Si tú te pones tacones, aunque a ti no te gustase ponerte tacones, y sufrimos siempre con los tacones, ¿no? Pero aunque no te gustaran los tacones, que tú no te los pondrías, pero te los pones solo para aparentar y para que los demás vean que no eres tan bajita como me pasaba a mí, luego ya pegué el estirón, ya llevo menos tacones, pero bueno. Entonces, si solo lo haces por los demás, esa es la clave. Entonces, la pauta a donde quería llegar y reconducir esto, que me viene muy bien como lo ha reconducido Begoña, es a que nosotros analicemos por qué hago las cosas. ¿Por qué me compro este coche? ¿Es porque es el coche, el sueño de mi vida, de mí, me hace ilusión, aunque sacrifique otras cosas? ¿Es por mí? Entonces, está bien, haz lo que quieras. Ahora bien, si solo lo haces por los demás... Eso te puede llevar a lo que quieras también, por supuesto, pero que seas consciente de que entras en zona peligrosa. En basar tu vida en el aparentar solo y que al final sea una vida vacía y que eso te puede llevar a una depresión, porque es un vacío que nunca se llena. Se llena con cosas que no acaban llenando, que llenan en el momento, pero son efímeras, desaparecen. Y eso puede llevarte a un desequilibrio emocional y, como digo, a una depresión de que tienes un montón de cosas, pero, o por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero... que lo inviertes solo en las cosas para aparentar, para demostrar que tiene dinero, para que es un triunfador. Eso es un peligro, porque por muchas cosas que tenga, nunca será feliz.
Ese es el problema que se puede llamar un mundo virtual, ¿no? Una vida virtual.
Sí, claro.
Es los problemas que causan ahora, por ejemplo, los virtuales, que te están viendo...
Que vives
viendo...
una vida distinta de la claro, que realmente
y cuando
tienes.
Te quitas, bueno. Te quitas los cascos y dices, ahí va.
Bueno, lo que soy. Sí, bueno, soy pues, el de siempre.
Fijaros que las redes sociales... están desequilibrando, claro. Están favoreciendo, a ver, todo mal utilizado, todo bien utilizado es genial, ¿no? Las tecnologías, la sociedad de consumo, todo bien utilizado nos sirve para todos. Pero, ¿qué pasa cuando uno ya tiene esto un poquito desequilibrado? Pues que las redes te ayudan a seguir manteniendo el desequilibrio, porque no sé si sabéis que ya han inventado alguien, se le ha ocurrido con su ingenio, porque somos muy ingeniosos en este país, una manera de hacerte un selfie... con una mano con el teléfono y con la otra te colocas la mano, no sé cómo, no lo recuerdo bien, en el hombro, de tal manera que parece que estás acompañado. Entonces tú, más solo que la una, tú te vas de vacaciones a la playa solo tirado porque tienes amigos virtuales, pero no tienes amigos tal. Entonces tú llegas allí, te haces la foto de esa manera y dices, ya hemos llegado a la playa. Aparentando.
Pena, a mí me da pena.
Claro,
eso, fíjate.
Entonces cuando lo vi el otro día, me dio pena y porque dices, madre mía, pobrecitos... con todo el cariño del mundo lo digo, ¿no? Que tengamos que llegar a aparentar, pues eso, pero es lo mismo, el mismo hecho de aparentar que ya llego a la playa, que qué bien, un feliz día en la playa, ¿no? Todo maravilloso, estás así solo tirado, ¿no? Pero es lo mismo que aparentar de comprarte cosas solo para aparentar o marcas, no porque a ti te guste esa marca o tal, no. Porque solo es para quedar bien ante los demás y aparentarse.
Oye, pero una cosa, porque claro, es posible que cuando uno se compra algo o determinado en función de, en fin, esa frontera entre para que los demás piensen o crean que yo soy lo que no soy, a lo mejor, claro, la separación no es tan clara y forma parte, digamos, de, en fin, de un comportamiento asumido como normal por la sociedad en la que vivimos.
Eso.
En la que, de alguna forma, la ostentación incluso de lo que no somos forma parte de la normalidad, ¿no?
Ese es el problema, que tenemos que ser conscientes que no es normal. Otra cosa es que, siendo conscientes, dice, mira, como decía aquí el protagonista Simón, ¿no? Pues me voy a dar un gustazo. Vale, me lo doy, pero soy consciente de que yo luego, al fin y al cabo, estoy engañando y lo hago conscientemente, pero no me voy a sentir mal. Lo hago, pues mira, por venganza de... para sentirme bien, darme un gustazo, ¿no? Ser conscientes de lo que hacemos cada momento y por qué lo hacemos. Esa es la clave. Eso no quiere decir que ningún momento, que no nos demos ese gustazo, pero que seamos conscientes de por qué lo hacemos y que si me dejo ya arrastrar solo por eso, pues estoy enfermando emocionalmente. El ser consciente de nuestras emociones, identificarlas, que esto se llama vanidad, y que yo lo puedo gestionar. Eso no quiere decir que no haga nada, solo que solo haga solo cosas para mí y no haga nada para gustar a los demás. Obviamente, somos seres sociales, necesitamos que nos acepten. Necesitamos ir al trabajo y que también ser un poco jugar el rol. Pero entonces tenemos que pensar en jugar roles. Fijaros, no es lo mismo pensar que es que yo me tengo que convertir en algo que no soy para que me acepten, no. A lo mejor es que tengo que jugar un rol, pues a lo mejor yo no soy un ser muy sociable, pero si me dedico, soy un comercial, pues tendré que socializarme porque forma parte de mi trabajo. Entonces, una de dos, o cambio de trabajo, o ahí tengo que jugar el rol de amable, simpático, aunque no me guste luego estar mucho con la gente, pero ahí tengo que hacer un rol. No tengo que sentir que me estoy sacrificando, me estoy traicionando a mí mismo, porque eso también nos genera muchas, muchas neuras, ¿no? Esa es la clave.
Yo lo he pillado, creo.
¿Sí? Así que, sobre todo, pensemos eso. ¿Qué estamos sacrificando solo para gustar a los demás? Centrémonos en nosotros y hacer las cosas para nosotros. ¿Alguna vez nos damos un capricho? Sí, y un gustazo. Pero siendo conscientes de lo que estamos haciendo y para qué. Para que no nos traicione.
A mí me ha quedado clara la diferencia, sí. Y si me ha quedado clara a mí, pues yo seguro que a la gente también.
Ya tienes opinión.
Lo tenemos.
Ya tengo opinión.
Ya tienes opinión ya también sobre la vanidad.
Ya tengo.
¿Y qué opináis?
Que no merece
mañana
la pena.
Mañana tacones.
No, porque a mí no me gusta llevar tacones. Me duelen mucho los pies.
No, nada, es eso. Pero fíjate, en esa época adolescente, haces lo que sea. Porque estás tomando
es que yo siempre he sido alta, no he tenido...
Claro.
¿Eso no es un poco vanidoso por tu parte?
¿Eh? No,
es una realidad y es muy alta.
Es la realidad.
Claro, es una aceptación.
Hombre, ahora me comparo con las chavalas estas ahora de 15 o 16 años.
Y quedas a la altura, Alberto.
Y estoy, vamos, claro. No les llego ni a la axila, por no decirlo de otra manera. Pero vamos, yo en mi época era de las altas de la clase.
Pues mira, sí, acabáis de dar ahora con otra clave. ¿Cuál es la base... Y el anclaje que llamamos en psicología para procurar no desequilibrar esta emoción, la aceptación. Porque en el fondo se desequilibra esta emoción porque no aceptamos lo que somos. Entonces hay que aceptar las cosas buenas que tengo. La autoestima arriba, todo lo bueno. ¿Qué cosas? Obviamente, pues a lo mejor uno es más bajito, el otro, bueno, no todos podemos tener la talla 36 y medir un 80, lo que socialmente parece que sería
que
lo más
ideal.
Guay. Pues, bueno, pero tenemos otras cosas, ¿no? Pues a esa nos agarramos, así que hay que aceptar lo que somos.
Muy bien, muy buen consejo ese. Sí, señora, di que sí.
Bueno, pues nada, pues
el lunes que viene, entendido. Más consejos buenos.
Pues más, ¿eh? Ahí seguimos con todas las emociones secundarias, te dan mucho de sí.
Eso, ya te digo.
Vamos a hablar del orgullo.
Sí, gracias, Ángel.
A vosotros.
Hasta luego.
A
vosotros.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esta es la música que van a escuchar las personas que se acerquen a ver Belén Almonacid, un espectáculo que desde luego les va a dejar con la boca abierta. Lo que es capaz de hacer el cuerpo humano, iba a decir el cuerpo humano, algunos cuerpos humanos.
Algunos cuerpos humanos. A ver, no voy a hablar por nadie más, hablaré por mí misma. El cuerpo de esta servidora...
No, el mío tampoco, ya me puedes meter a mí en tu saco.
Capaz de hacer estas acrobacias, estos malabares, estas contorsiones, que en definitiva hace una compañía de acrobacia de la provincia de Hunan, que es una provincia china que viene aquí hasta nuestra ciudad, hasta nuestro Madrid, para, bueno, pues de alguna manera mostrarnos todo su arte, para dejarnos con la boca abierta, para mostrarnos su colorido y esa emoción que siempre pensamos que algo se les va a caer, y no, no se les cae absolutamente nada. Y eso que a veces son candelabros inmensos con velas encendidas y que si se cayeran, lo mismo teníamos que llamar al SAMUR, ¿eh?
Es en el cuidado, Teatro cuidado. Philips La Luz, y además muy pocos días. Si quieren disfrutarlo, eso, cuéntalo.
Efectivamente, porque todo este espectáculo, toda esta compañía, esta oda a la juventud velada de acrobacia china, tiene un sentido. Llega a Madrid para celebrar los 45 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y España, y como es una celebración mágica, es una celebración especial, va a ser en contadas ocasiones. Tenemos hoy a las 8:30 de la tarde la posibilidad de disfrutar de este espectáculo en el Teatro de la Luz Philips, en la calle Gran Vía, a las 8:30 de la tarde. Y también aquellos que prefieran acercarse a Aranjuez o que vivan precisamente en la zona sur de la Comunidad de Madrid, pues en este caso será este jueves, el jueves 3 de mayo, en el Teatro Real Carlos III, que como decimos está en la localidad de Aranjuez. La hora la misma, las 8:30 de la tarde. Hay una función más, pero estás en Sevilla y nos pilla un poquito lejos, así que nos quedamos con la de Madrid capital. Hoy 8:30, Gran Vía, Teatro de la Luz Philips, y el jueves 3 de mayo en Aranjuez, en el Teatro Real Carlos III, una auténtica oportunidad de disfrutar de esa acrobacia que llega a Madrid precisamente desde la provincia de Hunan, en China. Así que,
y decías que es para conmemorar los 45 años de relaciones diplomáticas entre China y España, y con esta excusa, podemos decir, hemos invitado a nuestro estudio a Yao Yongbin, que es director precisamente del Centro Cultural de China en Madrid. Bienvenido.
Sí, muchas gracias.
Buenos gracias, días. Yao. Lo primero, bueno, hablando de este espectáculo, ¿qué vamos a ver? La gente que no haya visto nunca esta compañía, que ha pasado más de 60 países y ha triunfado allí donde ha ido, porque, bueno, pues hacen unas cosas espectaculares, ¿qué nos podemos encontrar?
Claro, con mucho gusto. Es que la arte como de acrobacia cuenta con una muy larga historia en el territorio de China, y también es una parte de nuestro patrimonio cultural. Uh-huh. Entonces, esta vez con mucho gusto que invitamos a la compañía de acrobacia de la provincia de Hunan con motivo de nuestro 45 aniversario.
Lo de que digáis Hunan así tantas veces es porque tienen una fama especial o...
Sí, claro, es que esta provincia como ella misma ya tiene cuenta con bastante acrobáticos de muy buena técnica,
fama, calidad técnica.
Calidad técnica y también un nivel artístico bien alto. Entonces, como dentro de toda la China, los acróbatas de esta provincia...
Los buenos buenos son los de Hunan.
Eso es, también.
Oye, hay que decir algo fundamental, y es que Yao Yongbin lleva tan solo 8 meses aquí en España, cuidadito.
Pero ya hablaría español de antes.
Es lo que yo he dicho, digo, oye, muy bien, se te ha dado a ti el español. Dice, no, lo he estudiado en la universidad.
Claro, claro.
Sí, eso es. Entonces, como ya antes de venir a España, ya domino como... el español como un idioma extranjero, como segundo idioma.
Entonces, oye, ¿es muy difícil para un chino aprender español? Porque a nosotros, a los españoles, aprender chino nos parece misión imposible.
Claro. Francamente decir, para nosotros yo creo que no es tan difícil. Para pronunciarlo es fácil, pero para memorizar las palabras tiene que practicar hablar todos los días. Pero para la parte gramática sí que es bien difícil.
¿Sí? ¿La gramática?
La gramática, la conjugación.
Sí, la conjugación de los verbos.
Entonces yo creo que tiene que hablar bastante para que ya te dominas como esta lengua. Pero no es tan difícil como yo creo que como pensáis. Pero para vosotros, aprender el chino sí que es bien, bien difícil.
Difícil, porque además ya simplemente la escritura, ideogramas en lugar de las palabras. Pero sin embargo, en el Centro Cultural Chino es una de las posibilidades el idioma,
en
¿no?
En este centro como se imparten como las clases de idioma chino y también también artes marciales como nuestros cursos regulares. Aparte de todo esto, a lo largo del año también tenemos como cursos monográficos de la cultura china, uh-huh, de la cocina china.
Uy, eso ahora hablamos aparte porque sí, yo soy una enamorada de la cocina china.
Medicina tradicional china y también como... yo creo que hay otros cursos como temáticos.
Uh-huh. Sí. Están en el barrio de Salamanca, por si a alguien le apetece saber dónde se encuentra el Centro Cultural de China aquí en Madrid. Es en el barrio de Salamanca, en concreto la calle General Pardiñas, número 73. Bueno, pues con toda esa oferta, ¿no?, de la que estábamos hablando, que de alguna manera lo que busca es unirnos. Un poquito más, el que nos vayamos conociendo, porque es verdad que las tradiciones son muy diferentes, pero tal vez por lo exótico o por la distancia que tenemos geográfica, eso, yo creo que la unión China-España-España-China funciona bien, ¿no?
Claro, muy bien. Es que yo creo que... pero cuando contamos solamente como 45 años de relaciones diplomáticas, no es un tiempo muy largo, pero durante estos 45 años las relaciones bilaterales entre China y España ha ido creciendo de una manera estable y progresiva, y yo creo que tenemos como muchas cooperaciones bilaterales en todos los sectores sociales y esperamos aprovechar este 45 aniversario para impulsar a un mejor y mayor entendimiento y conocimiento entre los dos pueblos y impulsar nuestro nivel aún mejor. Uh-huh. Eso es.
Yo de todas maneras os iba a decir que para eso también tenéis la ayuda de muchos chinos que viven aquí en Madrid, porque hace unos años, no tantos, pues eso, no 45, pero sí a lo mejor 30 o 25 años, los chinos eran como demasiado exóticos, ¿no? Aquí no se conocía ningún chino, no. Los restaurantes chinos eran como de mentira, porque no eran realmente los que estaban basados en la gastronomía china. Pero la llegada de, por ejemplo, Usera, uno se va aquí a Usera, yo que confieso que me voy muchos fines de semana o muchos días entre semana para comer en restaurantes de verdad, de Usera, y hablas con chinos, que cada vez hay más gente que habla español fluidamente, y te enteras de muchas más cosas, y ya no te parece algo tan exótico, vamos, exótico sí, pero tan lejano, tan distinto, y tan que no entiendas, ¿no?
Sí, claro, es que el gobierno chino presta una sumamente importancia a la relación con España. Entonces, yo creo que últimamente, durante estos últimos 10 años, cada día viene como más chinos, ¿no?, que antes. Entonces, yo creo que esta muestra la buena relación entre ambos países. Entonces, con estos como empresarios, estudiantes, como los chinos de turista, entonces yo creo que vosotros ya puede vivir como una experiencia como allá en China.
Claro, te vas a Usera y es como un barrio de...
claro. Antes los restaurantes, yo creo que el chino como ofrece comidas, no sé, como al gusto de los españoles o de los locales, pero ahorita con más presencia de la colonia china, ya vosotros ya puede disfrutar de la auténtica comida china.
Sí, ya hay alguna muy, 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 muy picante, ¿eh? Muy picante.
Pero es que en China la cultura culinaria tiene como mucha tradición, entonces la picante es de la parte suroeste y tenemos como 8 escuelas de la comida china y en otras escuelas puede disfrutar de la comida ligera, dulce, agrio, etcétera. Pero la picante sí que es un, ¿cómo decir? Como una palabra muy fuerte en la comida china.
Sí. De todas formas, Yao, yo no sé cuál es... a nosotros, a los españoles, nos pasa un poco. Tenemos o tendemos a percibir la imagen que tienen los otros ciudadanos extranjeros de nosotros como, en fin, una imagen de alguna forma distorsionada por algunos estereotipos que se han ido trasladando a lo largo de muchos años, y parece que todos los españoles a día de hoy nos gustan los toros, bailamos sevillanas y nos gusta la paella o hacemos la comida principal. Entonces, no sé, ¿qué percepción tenéis vosotros los chinos de la imagen que los españoles tenemos de vuestra cultura y de vuestro sentir en general?
Para nosotros, sobre todo, en mi opinión, aunque llego como solamente 8 meses a España, me impresiona como muchísimo como la hospitalidad de los españoles, como mis vecinos me trata bastante bien y como mis amigos de contactos de como del trabajo, entonces siempre nos trata con mucha gentileza. Y también yo creo que para mí el arte español, tanto como la parte tradicional como la parte contemporánea, me da mucha ilusión, me da mucho entusiasmo. Y claro, como la parte gastronómica española también y la parte de turismo, yo creo que los chinos debemos estudiar mucho de vosotros, la administración en la zona turística, cómo respeta el medio ambiente y cómo los cuida mucho a las reservas naturales. Todo eso yo creo que para nosotros las palabras que acabas de decir, yo creo que son unos iconos como siglos generales, pero para nosotros yo creo que con más conocimiento y entendimiento hacia el pueblo español, yo creo que podemos percibir como más.
¿Y qué es lo que no identidad? Percibimos nosotros, que también decía claro. Lipio, o sea, porque igual que nosotros somos más que flamenco, toros y paella, hay un estereotipo del ciudadano chino muy trabajador, muy ¿cómo son de verdad los chinos, o por lo menos los chinos que viven aquí en España? Trabajadores sí,
Trabajadores sí, claro, mucho. Pero yo creo que...
¿Qué concepto tenemos nosotros equivocado de los chinos? ¿Qué pensamos que son los chinos que luego realmente no?
Pero yo creo que para nosotros, yo creo que con el progreso económico, cada vez los chinos somos más abiertos. O sea, como abiertos a todo, en un sentido como bien amplio. Entonces, y no solamente como ponemos importancia al desarrollo económico, sino también al desarrollo mental de una persona, como del medio ambiente, y también como que respetamos a todos los nuestros esfuerzos, y sobre todo por hoy en día tenemos una autoconfianza hacia nosotros mismos y sobre todo hacia nuestro país, nuestra patria. Esto yo creo que claro, basados en nuestros logros económicos, pero cada día yo creo que esta autoconfianza a nuestra patria, a la innovación, a la parte tecnológica y tecnológica, ¿no? De ciencia.
Sí.
Entonces yo creo que nos gusta mucho a los jóvenes. Entonces yo creo que cada día somos más abiertos.
Sí. Ahora nos parece todo muy normal el hecho de que estemos hablando aquí tranquilamente sentados en una mesa, sí. Que estemos celebrando esos 45 años Eso. De establecimiento de relaciones diplomáticas, pero claro, hay que ponerse en situación, hay que darse cuenta de cómo era España y cómo era China hace 45 años. No habría sido, entre comillas, lo normal que estuviéramos aquí todos sentaditos hablando, porque estamos hablando de una España en la que el jefe de Estado era Francisco Franco, estamos hablando de una China en la que quien mandaba era Mao, era una China comunista.
En ese momento, que cuando yo era pequeña se decía Mao Zedong, luego era Mao Zedong y ya te lo van cambiando.
Sí, claro. Sobre todo después de la reforma de apertura, entonces durante estos 30 años hemos cambiado mucho.
Y ese primer momento
nosotros
fue
también,
Nosotros
también.
Hemos cambiado mucho. Lo digo porque ahora hablamos de 45 años, de relaciones diplomáticas, y decimos, hombre, claro, lógico y normal, cuidado. Se habló largo y tendido hasta que se consiguió esa fotografía, que además forma parte de las hemerotecas y que se realizó y se produjo en París. El embajador de España, Pedro Cortina, y de China, Juan Chen, que firmaron ese establecimiento de las relaciones diplomáticas. Es lo que se está celebrando, es lo que se está festejando precisamente con esa compañía acrobática de Hunan, que viene hasta nuestro país para enseñarnos su arte. Una provincia, Hunan, que también es conocida a nivel internacional por otra cosita. Yo creo que escuchéis esta música,
a ver
si sabemos a dónde estamos.
es Avatar.
La habéis tardado, Avatar. ¿Eh?
¿No
habéis
tardado? La he visto como 5 o 6 veces. Nada más.
Yo creo que más, fíjate.
De
yo
que
creo
es que la más. Banda sonora de esa película de Avatar, que Yao tiene mucho que ver con Hunan, porque sí. Esos bosques maravillosos, sí. Esa naturaleza extrema que vemos en esa película, está en Hunan.
Sí, claro. Esta vez como los artistas de la compañía de acrobacias de Hunan, entonces por primera vez que viene a España para presentarnos como una experiencia inolvidable, con mucha destreza, muchos esfuerzos, que combina la fascinación, diversión y emoción. Sí.
Toda esta zona, por cierto, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1992, ¿eh? Que ahora viene la compañía a vernos, pero que cualquiera de nosotros estaríamos encantados de hacer el viaje a la inversa
sí,
para poder disfrutar sí. De toda esta majestuosidad en lo que a naturaleza se refiere. ¿Qué más tiene? Ya que estamos hablando, ¿qué más tiene de turismo ofrecernos esa provincia para que de alguna manera nos apetezca acercarnos
sí,
allí?
Esta provincia como cuenta con muchas reservas naturales, parques naturales, y también como tiene, yo creo que el paisaje es exótico. Entonces la comida también en esta provincia sí, es un poco picante.
He leído, no sé si es verdad o mentira, que uno de los platos estrellas es la sangre de pato salteada. No.
De esta provincia.
No, me dicen que no. Es que leí un reportaje precisamente hablando de los placeres turísticos y hablaban de la cocina Xi'an y decía que algunos de los platos eran...
Pero la cabeza de pescado
la cabeza de pescado al vapor con guindillas o chiles.
Sí, porque esta provincia es el pueblo natal del presidente Mao Zedong. Sí. Entonces, esta provincia como tiene el cerdo cocido, bien rico. Sí.
El cerdo también. Bueno, el cerdo es que eso yo creo que compartimos, tanto chinos como españoles.
Eso es,
claro, pues, la mayor parte sí. No sabríamos comer sin cerdo.
Nos gusta
nos encanta el cerdo.
Sí, okay.
Mira, ¿ves? En eso no ha habido ningún problema a la hora de ponernos de acuerdo. Que nos queda poquito tiempo, que tenemos que recordar a todos los que nos están escuchando que tenemos la oportunidad tan solo hoy y el próximo jueves aquí en la Comunidad de Madrid.
Es que quiero añadir como un poco, es que también el día 7 de mayo también esta compañía tendrá una presentación artística en Sevilla.
Exacto, en la Cartuja.
En Cartuja,
nada
sí.
más y nada menos. Hombre, podemos coger el AVE. Sí, no tardamos nada.
Es que ya más cerca ver la de aquí o la de Aranjuez.
Claro.
Pero bueno,
exacto.
Si lo quieres viajar ahí. Y quieres una excusa para ir a Sevilla, me
al
parece
que
bien.
Le apetezca ir a Sevilla, 7 de mayo estará en Sevilla. Quien prefiera quedarse aquí en la zona de Madrid, Madrid capital, hoy mismo, por favor, que nadie se me despiste, 8:30 de la tarde, Teatro de la Luz Philips, en la calle Gran Vía, el jueves 3 de mayo, para continuar con las fiestas. Claro que sí, en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez a las 8:30 de la tarde.
Y en si se han quedado sociales, con ganas, de todas maneras.
Está el vídeo.
De, pues
de lo que hace
yo,
la compañía de
acrobacias.
No, yo iba a decir que si quieren también pues acercarse un poquito más a la cultura china, a todo lo que tiene que ofrecer, que es muchísimo.
El Centro Cultural.
El Centro Cultural en la calle General Pardiña 73. Sí. Que hay de exposiciones. ¿Qué más se puede hacer en esa.
Centro,
un minutito.
Sí, es que en el centro también tenemos como exposiciones, conciertos, conferencias, mesas redondas sobre temas específicos y también proyecciones de películas chinas.
Ah, pues mira, perfecto.
¿Subtituladas o no? Esto hay que preguntarlo. ¿Subtituladas?
Subtituladas, sí.
Vale.
Sí.
Claro,
una, una de mis películas favoritas es Comer, Beber, Amar de Ang Lee.
Ay, qué bonito.
O sea, que habla un poco pues, de la cocina china. Que casi, casi ya nos hemos comido el tiempo de este programa.
Sí.
Muchísimas gracias, Yao Yongbing, director del Centro Cultural de China aquí en Madrid. Volveremos otra vez a hablar seguro de China, Belén.
Okay.
Mañana más.
Mañana más, 45 años. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo.
Fíjate.
Bueno, pues nada.
Uno más ya ni te cuento.
Aquí ha pasado, nosotros estamos encantados. Ha pasado a la mañana y la hemos pasado con todos ustedes. Y nada, ya saben, enseguida llega la información a las horas en punto aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la